laburando el triple como para hacer una diferencia, cosa que es casi imposible a esta altura. El tema de, hablábamos nosotros de las licencias, lo perjudicial que es esta reforma, bueno,
pero
directamente...
Pero si en tu barrio, si hasta hace 6 meses estabas vos solo ubereando, y de repente, desde hace 6 meses a la fecha, hay 4 más en tu manzana que están ubereando, claro. Y es obvio que... Se te va a reducir enormemente, claro, el nivel de ingresos. ¿Qué es lo que empieza a pasar?
Exactamente, exactamente. Por eso es que, nada, estos inconvenientes que nos llaman la atención. Pero son las 7, Gaby, vamos, ¿hacemos informativo?
Dale, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El Frente de Sindicatos Unidos hará un paro con movilización cuando la reforma laboral se trate en diputados. El Frente lo integran la UOM, Aceiteros y la CTA. Los gremios, además de la medida de fuerza, movilizarán el Congreso cuando la iniciativa la traten los diputados. Paro total en los casinos guaranenses por el estancamiento de la paritaria. Los sindicatos que representan al sector calificaron como insuficiente la primera oferta presentada por el gobierno provincial y señalaron que la paritaria quedó prácticamente paralizada. En ese marco, ambas entidades resolvieron convocar un paro total de actividades por 24 horas que se extiende hasta las 6 del sábado 14 en todas las salas provinciales. Los primeros días de marzo comienza la construcción de la bajada de la autopista en Citibel. Ya se realizó la adjudicación de la obra y se avanza con la firma de contratos correspondientes. 2 empresas resultaron adjudicadas para ejecutar los trabajos, que demandará una inversión superior a 25 mil millones de pesos. De esta manera lo confirmaba el titular de AUBASA, José Arteaga.
Y también aprovecho para contarles que ya adjudicamos el distribuidor de Citibel en la Buenos Aires-La Plata, con lo cual seguramente primera semana de marzo estaremos comenzando las obras, que no paran. En esta provincia no paran las obras.
El ramal La Plata del Tren Roca volverá a funcionar con servicio limitado este fin de semana. Desde el domingo hasta el martes limitará el servicio entre Constitución y Berazategui por obra de renovación de vías. La obra se puede suspender por mal tiempo. 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Let it be me. My love is free. Sing along to yourself. Think of someone listening. What melody? You're all for me. I'll write a symphony just for you. Say the word, I'll be there, loving you forever.
Estamos en comunicación con Marcelo Bava, rector de la Universidad Nacional del Centro, de aquí de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Morini y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Bueno, igualmente. Te consultábamos porque queríamos tener, ahondar o tener información respecto a esto que ha trascendido sobre la posibilidad de que el Gobierno Nacional amplíe las extraordinarias para tratar una nueva reforma que habilite el financiamiento de las universidades públicas. ¿Hay algo de eso? ¿Ustedes se habían reunido, puede ser, con funcionarios nacionales?
No, hubo una convocatoria a la conducción del CIN, pero fueron algunas conversaciones y siempre estábamos nosotros enfocados en cualquier tipo de opción que nos permita ir subsanando nuestros problemas, pero siempre pensando en el cumplimiento de la ley. Digamos, tenemos una ley que no solamente el Parlamento una, sino tres veces seguidas la ha ratificado, se logró dar vuelta un veto presidencial, uh-huh. Y la justicia también dice que la cautelar que hemos presentado tiene que ser cumplida. Entonces, nuestro principal objetivo sigue estando allí. Mientras tanto, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Somos la universidad, es una organización que siempre va a estar dispuesta a dialogar, y si hay convocatorias, por supuesto que se va a asistir. No está habiendo mucha convocatoria en este momento al diálogo. Uh-huh. Pero esto es mucho más reciente y está circulando lo que en principio parecería ser un proyecto, pero bueno, entiendo yo que en extraordinarias los proyectos tienen que ser enviados por decreto. Ese decreto todavía no lo hemos visto, yo por lo menos no lo he visto. Así que estamos un poco a la espera. Si bien modifica algunos artículos de la ley, modifica los sustanciales, digamos. Uh-huh. Cambia completamente el sentido de la ley, porque todo lo que tiene que ver con recomponer todo lo perdido en este tiempo, desaparece prácticamente, y comenzamos a hablar de lo que va a ocurrir desde el 2026 para adelante. Pero bueno, nuestros trabajadores están con prácticamente un 50% de deterioro salarial, entonces pensar si la inflación del 2026 va a ser el 14 o más, y entonces a partir de allí podríamos tener alguna diferencia. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que resolver el retraso enorme que tiene el sistema, fundamentalmente en lo salarial. También están retrasadas las becas, por supuesto están detenidas todas las obras, el retraso en ciencia y técnica es enorme, y también ya, por ejemplo, en el año pasado acumulamos prácticamente un 30% de inflación que no se ha no tiene correlación con un incremento de esa naturaleza en el presupuesto actual. De hecho, lo que hemos recibido en enero es muy similar a lo que recibimos el año pasado. Uh-huh. Entonces ya también allí nos vamos atrasando. Entonces todo eso se da por perdido, hacemos borrón y cuenta nueva y pensamos cómo sería la proyección. Bueno, no estamos de acuerdo, porque la ley justamente en su espíritu lo que hace es recomponer la situación y luego proyectar el futuro.
Rector, ¿hay camino de judicialización o de insistir en la vía judicial? Lo digo porque el gobierno, de algún modo, da por saldada la discusión y lo que podríamos marcar como las conquistas de la ley de financiamiento, que el año pasado fue aprobada, fue discutida, fue vetada, que se rechazó el veto, lo da como por saldado en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, ¿no? Dice, bueno, no, lo que se aprobó presupuestariamente es esto, por lo que olvídense de aquello. Pero aquello tiene texto con valor legal, y por eso me pregunto si la vía judicial sigue siendo una probabilidad.
Nosotros nos aferramos a esa vía. Es lamentable que, existiendo una ley que ha tenido una votación en las dos cámaras con mayoría agravada, más allá que en nuestra ley las mayorías agravadas en este caso no impacten, pero digo, fueron votadas por mayorías muy, muy amplias, por fuerzas políticas muy diversas. Esa ley la llevamos a través de un amparo y una medida cautelar a la justicia. Un juez dictó que la cautelar debía ser cumplida de inmediato, y ahora lo que existe es una apelación del gobierno a esa disposición judicial. Entonces, evidentemente, no hay forma de que se cumpla la ley, porque nosotros no hemos hecho más que atenernos a la ley. El Congreso es quien nos da origen a las universidades, es quien genera incluso todas las auditorías de las universidades. Entonces, simplemente fuimos a nuestra representación en el Congreso a pedir esa recomposición, que para nosotros es vital. Y insisto, el Congreso la dio y la sostuvo y logró mantenerla con todas las dificultades que se fueron dando. Pero bueno, ahora el gobierno no quiere cumplirla. Esgrime algunas cuestiones, como que hay alguna arbitrariedad, como que no está claro de dónde saldrían los fondos, que impugnan el juez, digamos, pero mientras tanto empieza a circular esta idea de que en extraordinaria, en los pocos días que quedan de extraordinaria, estarían presentando lo que entendemos en principio sería una modificación de la ley, pero que para nosotros es mortal.
Ahora, Ava, entonces uno podría presumir que, porque efectivamente está circulando un proyecto de ley que dicen se tratarían extraordinarias, donde establece un formato de financiación que la verdad que para nosotros es bastante inentendible porque habla de diferentes ítems, ¿no? Digo, ¿esto podría ser también un distractivo como para extender todavía, burocratizar o aletargar un poco lo que sería el financiamiento efectivo?
La verdad es que es muy, muy difícil poder opinar sobre cuáles son las intenciones. Lo que uno presume es que claramente hay una intención de dilatar la aplicación, porque es lo que viene ocurriendo todos estos meses, digamos. La ley fue ya sancionada y, sin embargo, sigue sin aplicación. Ahora, el tema es que fuera un distractivo, me parece grave. El tema es que se pretenda realmente aprobar esta modificación de la mano de un momento en el que aparentemente se han conseguido ciertos consensos. Si se aprueba esto, realmente la universidad, los trabajadores universitarios, los estudiantes, bueno, vamos a consolidar una situación de déficit y de recorte presupuestario, que después no va a tener mucha importancia si la inflación fue del 1 o del 2, porque lo que nosotros estamos hablando son de porcentajes muy grandes.
¿Cómo se resiente esa convivencia? Estoy pensando en un universo trabajador, docentes y no docentes, que han tenido una pérdida salarial que, como usted decía al comienzo, ronda casi el 50%. O 50% de poder de compra han perdido. Realmente es complejísimo. Y sabemos que no es que veníamos de una escala salarial, digo, veníamos, me incluyo, soy docente universitario, que veníamos de una escala salarial con salarios altísimos. No, es un proceso de gradación que viene desde largo tiempo, por lo que me imagino que eso incrementa los niveles de conflictividad, de interconflictividad laboral.
Y no solamente de conflictividad, sino también comenzamos a perder recursos, recursos formados, recursos importantísimos para la vida universitaria, para la ciencia y la tecnología, que ya no pueden sostener su proyecto de vida y deciden irse o a la actividad privada o al extranjero en busca de nuevos horizontes. Se nota mucho por ahí, tal vez en nuestra universidad todavía esa pérdida no es tan fuerte, aunque sí hemos tenido renuncias en docentes y en no docentes, pero donde lo vemos muy claramente es en los nuevos ingresos. Nosotros llamamos a cubrir vacantes y, digamos, en su momento llamamos a un auxiliar de docencia y se presentaban 25, 30 jóvenes a ver si podían iniciar su proyecto de vida en la universidad. Y hoy en algunas disciplinas llegamos al concurso desierto, o sea, no se presenta a nadie. Y eso es porque, bueno, iniciar un proyecto de vida donde el salario está en los niveles en que está hoy y la perspectiva de crecimiento tampoco es muy muy importante, hace que el que puede busque otro horizonte. Claro. Y eso, lógicamente, a la larga, va a terminar repercutiendo en la calidad de la universidad que tenemos.
Por supuesto.
Ava, a ver, ¿ustedes qué aguardarían ahora? Digo, ustedes, me refiero a los rectores, ¿no? Entendiendo como una comunidad, y también de la mano de los trabajadores y de los estudiantes y docentes. ¿Qué pasos, digamos, están planificando? ¿Qué esperan?
Estamos nos vamos enterando y vamos entrando en día a día en nuevas realidades, porque digamos en las extraordinarias no estaba previsto que se tratara ningún tema relacionado con, no estaba previsto por nosotros, es decir, no teníamos conocimiento que esa fuera la intención. Así que primero, bueno, estamos en el periodo de informarnos, de ver si esto es real, si esto realmente se va a concretar. Y bueno, tendremos que volver a reunirnos, volver a buscar los consensos para ver qué podemos hacer para tratar de resistir un cambio que es, en términos concretos, es prácticamente borrar la ley, porque, digamos, lo sustancial lo cambia diametralmente. Entonces, bueno, pueden quedar algunos artículos con el mismo texto, quizás pueda ocurrir, pero lo profundo que tiene que ver con el funcionamiento y con el salario, en ese documento que circula, tiene un cambio muy, muy notorio, directamente, insisto, diametral. Por lo tanto, primero, bueno, ver qué es lo que está ocurriendo formalmente. Yo insisto, esto es una apreciación personal, pero yo entiendo que en extraordinarias los proyectos que envía el Poder Ejecutivo tienen que ir acompañados por un decreto. Yo no lo he visto, no conozco ese decreto, por lo tanto estamos hablando de un documento que parece ser del, porque tiene número del Ministerio de Capital Humano, pero no está presentado. Quizá a estas horas ya lo esté, no lo sabemos. Entonces estamos en esa instancia de ver cuál es el desarrollo para en este fin de semana nos estaremos reuniendo para, bueno, ir viendo qué medidas podemos tomar para tratar de que esto no se consolide, si es que es el camino que se elige.
Lo último por mi parte, rector. Estamos hablando con el Marcelo Ava, que es el rector de la Universidad Nacional del Centro, de la UNICEN. ¿Qué más hay? Digo, ¿es solamente ajuste y motosierra? ¿O cree que hay, en particular con el sector universitario, con quienes emancipan ciencia en la Argentina, con la instancia educativa que ha generado mayor cantidad de valor agregado y probablemente que sea también la más eficiente que ha mostrado la Argentina en las últimas décadas? Digo, ¿hay algo, hay saña ahí entre los funcionarios del gobierno?
Yo no lo calificaría para no entrar en un conflicto, pero sí creo que en la situación de las universidades recibe lo que se ha dado en llamar la motosierra, el déficit fiscal cero, es decir, lo que en un momento hablamos del Excel, es decir, bueno, hay que recortar y entonces recortamos aquí. Pero creo que en el caso de la universidad hay además una voluntad de no encontrar soluciones, digamos, más allá de que haya que contribuir a ese déficit cero. Digo esto, un recorte salarial del 50% es realmente ir muy duro contra el trabajador. Las razones para ello quizá tengan que ver con lo que mencionabas recién, digamos, lo que significa la universidad, el espíritu de la Universidad Pública Argentina, que es modelo en el mundo de igualdad en el ingreso, de ingreso irrestricto, de no cobro de aranceles, el no mirar ni nombre, ni apellido, ni origen de nuestros estudiantes. Quizá todo eso, más tal vez el proyectar un país donde el conocimiento no sea tan importante, ¿no? Porque si se piensa en un país que vive de los minerales, el petróleo, un poco de agricultura, ganadería, y bueno, digamos de lo extractivo, de las producciones primarias, tal vez la tecnología no sea tan importante. Entonces, en esa concepción de país, la universidad se convierte en un gasto. Claro. En la que compartimos nosotros, en la que defendemos nosotros, por la que luchamos nosotros, el conocimiento es más importante que todas esas. Y eso lo demuestran los países que hoy son los países de punta en el mundo. Primero que nada han tenido conocimiento y después se convirtieron en países de punta haciendo un desarrollo de nación. Así que quizás la suma de todo eso sea lo que termina haciendo que la universidad no se reconozca. Yo no recuerdo, y hemos tenido cambios, no recuerdo gobierno, no importa el partido, no recuerdo gobierno, ya tengo muchos años, que no haya al menos declamado la importancia de la universidad, del conocimiento y de la ciencia. Después puede haber habido diferencias en cuanto actuaron, ¿no?, en correspondencia con esa declamación. Pero todos los presidentes, todos los gobernantes, siempre dijeron que generar conocimiento, que tener ciencia, si era posible. O sea, somos una nación que puede poner satélites en el espacio, somos una nación que tiene energía nuclear, tenemos científicos de primerísimo nivel, tenemos premios Nobel. Eso siempre fue un valor que hacía a la esencia del ser nacional, de ser el país que somos.
Sí.
Parecería que eso hoy no se comparte, y la forma que se encuentra de demostrarlo es recortando el presupuesto, con lo cual lamentablemente no sé en cuánto tiempo será la profecía autocumplida. Si no hay financiamiento, claramente en algún momento la universidad se va a tornar ineficiente, no va a poder seguir trabajando, y será cierto que la universidad no produce, pero será producto de que le han cerrado el riego. En un momento alguien dijo, vinieron por la motosierra a podarnos desde la base, la sociedad, toda la movilización, toda la gente en las calles, los hizo frenar con esa intención, y en ese momento alguien dijo, ahora nos van a cerrar la canilla y no nos van a regar. Lo que no lograron con el corte de raíz, lo van a ir logrando de a poco, haciendo que el funcionamiento de la universidad se vaya deteriorando. Hoy parece que ese es el camino que se sigue eligiendo.
Claro.
Marcelo Abba, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y por preocuparse por lo que pasa con la Universidad Pública Nacional.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Marcelo Abba es el rector de la Universidad Nacional del Centro, ¿no?, de UNICEN, Tandil, recién revisábamos, Tandil, Olavarría, Azul, tienen dependencias. El final fue bastante dramático, si uno piensa que si eso no se frena, ¿no?, y si no se vuelve a la financiación como corresponde.
Es el motor del ascenso social, sí, tan característico de la Argentina durante tanto tiempo, ¿eh? Ese motor del ascenso social ha sido, sin lugar a dudas, esa institución de prestigio internacional ineludible e indudable, ¿no?, como es la Universidad Pública Argentina.
¿Vos sabés que la universidad?
Y sin embargo, el gobierno la desconoce.
Sí.
Pero esto, Abba lo decía, yo no tengo ningún tipo de empacho, con una miserabilidad muy, muy propia del que odia desde la frustración. No voy a agregar mucho más. Pero
y es una lástima porque, viste que se dice de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que es súper prestigiosa, las chicos y chicas del interior, de otras provincias y demás. Yo soy platense. Si la universidad no hubiese sido pública, si la universidad no me hubiese dado una beca como me dio de estudios, viste, cuando trabajaba en la fotocopiadora por un año además.
Sí, claro.
Si la universidad no hubiese habilitado comida más económica, ¿no?, en el comedor y demás, y otras tantísimas facilidades, yo no hubiese podido estudiar. Así de simple. O sea, digo, hay infinidad de casos, uh-huh, que tienen que ver con la gratuidad y con las diferentes herramientas que de a poquito la universidad te va ofreciendo para que vos realmente puedas, en serio, estudiar sin que eso te genere inconvenientes. Bueno, esperemos que eso siga así. No vamos a una tanda.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este 14, 15 y 16 de febrero, el carnaval se vive en Lincoln. Prepárate para bailar con La Kermés. Max Carra. Y los Caligaris. Te lo cuente. Sumate a la alegría, magia y ritmo del carnaval más creativo del país. Este 2026 en Lincoln somos carnaval.
Para más información ingresa en carnavallincoln.com.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Viernes de febrero.
Hemos llegado, viernes, sí.
Hemos llegado, finalmente, 13 de febrero, exactamente. Bueno, reglamentó el gobierno bonaerense el funcionamiento. ¿Te acordás de la ley, porque fue aprobada por ley, de este régimen de inversiones estratégicas que algunos le decían el RIGI bonaerense?
Sí.
O el RIGI bonaerense. Había sido una discusión a nivel nacional, se aprobó estas excepciones impositivas, más que exenciones a nivel nacional, para que vengan inversores extranjeros y después se llevan la plata. Pero en Provincia de Buenos Aires hubo toda una disputa donde Kicillof, digamos, contrarrestó diciendo se puede hacer un sistema que dé beneficios, que facilite la inversión, pero no necesariamente regale todo y que no quede nada, en este caso, en la provincia. Así que presentó el proyecto, se debatió, se aprobó y fue hoy reglamentado este RIGI, vamos a decirle un RIGI bonaerense, suena más simpático, que lo que establece son beneficios fiscales de proyectos de hasta 5 millones de dólares. Lo que establece es fomenta inversiones que generen valor agregado, el empleo registrado, desarrollo de proveedores locales, innovación tecnológica, más exportaciones y sustitución de importaciones. Y se aplica a industria manufacturera, a la industria de servicio, turismo, logística y demás, industrias culturales, salud, sectores intensivos en recursos naturales como minería, energía, petróleo y gas, digamos, no deja casi que nada afuera, y para acceder se debe implicar nueva planta, ampliación, nuevos procesos, bueno, se establecen todos los requisitos y además, a diferencia, tiene varias diferencias con el RIGI nacional, pero una de ellas que era la obligatoriedad de que un porcentaje del personal, de los trabajadores...
Contratación de personal local, claro.
Exactamente. Claro. Y además, presentar un programa de desarrollo para proveedores provinciales. Es decir, si venís a la provincia a explotar algún recurso provincial, bueno, tenés que contratar personal provincial, tenés que contratar proveedores provinciales, es decir, tenés que trabajar con los bonaerenses, ¿no? Y después también había...
Todos ítems que están excluidos, sí, específicamente en el RIGI que nacional, se aprobó a nivel nacional, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y después también tiene que ver con los parámetros para la importación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que esto que hoy, la ley 15.510, que hoy fue reglamentada, que ya está en vigencia...
Es necesario, la escuchábamos ayer a Silvina Batakis, claro, diciendo, bueno, la preocupación que hay en el sector industrial, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diecinueve 30 minutos, 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Milei postergó su visita a Mendoza. El presidente debió suspender su visita a la provincia cuyana para dar el precedente en el Consejo de Paz de Estados Unidos. Tras la invitación de Donald Trump, el mandatario argentino dará su presente en el acto que se celebrará el 19 de febrero en Washington. La visita a Mendoza estaba programada para el 18 de febrero, en tanto planea viajar a Tucumán en marzo con el llamado Tour de la Gratitud. Victoria Villarruel envió a diputados el proyecto de reforma laboral. La presidenta del Senado giró el expediente a la Cámara Baja tras la media sanción. El oficialismo aspira a avanzar rápidamente con el tratamiento para convertir en ley esta reforma antes del inicio de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
Deporte.
Con tres partidos continúa la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Van a jugar a partir de las 20 horas en Avellaneda, Independiente frente a Lanús, y a las 22:15 en Santa Fe, Unión frente a San Lorenzo de Almagro, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia será local frente a Vélez Sarsfield. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor. Por favor, para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor, por favor, para. Déjame, olvídame. En alguna parte escucho las canciones que más me hacen sufrir y voy robando besos insignificantes. Ay, pobrecito, el corazón está perdiendo la razón, quiere dejar funcionar. Ay, pobrecito, el corazón, pero qué rico este dolor, no puedo más, me va a matar. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame.
sé si te vas. Revivo cuando me tocas. Luego el silencio me dice que estoy muriendo.
Bueno, se vienen los carnavales, este lunes y martes. Bueno, en realidad arrancan desde ya, desde el fin de semana. Y hay carnavales por todos lados, por suerte. Uno de ellos, muy convocante, es el que se va a desarrollar en nuestro vecino municipio de Ensenada. Estamos por eso en comunicación con Agustín Duskovich, secretario de Relaciones Institucionales, Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de Ensenada. Agustín, ¿cómo va? Te saludan Gabriel Morini y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Gabriel, Sabrina? Buenas tardes para toda la audiencia. Gracias, gracias por el llamado, por ayudar a difundir esta actividad del municipio.
Bien, estaba mirando los flyers del Carnaval de Ensenada, está buenísimo, están buenísimos. Contanos, danos todos los detalles.
Sí, ya tenemos un gran avance, estamos terminando de armar todo para este domingo, para este día lunes. Tenemos en Ensenada el evento más grande de toda la región, que es el Carnaval de Ensenada, el Carnaval de la Región, domingo y lunes, desde las 20 horas, con el acceso libre y gratuito para todos los que se quieran acercar. Vamos a estar comenzando a desfilar con las primeras comparsas a las 8 de la noche, y hasta pasada la medianoche, todos los que se acerquen podrán disfrutar de 16 comparsas en cada una de las noches. La mayoría de la ciudad de Ensenada. Tenemos algunas invitadas de la ciudad de La Plata, de la ciudad de Punta Indio, de la ciudad de Moreno, que van a participar también del carnaval. Van a ser dos noches muy importantes para nosotros, porque es un evento muy grande en el municipio de Ensenada, que lo hacemos con un gran esfuerzo que hace nuestro intendente Mario Seco, una gran inversión de parte del municipio, y también es el producto final del trabajo de cientos y cientos de ensenadenses que durante meses trabajaron en sus comparsas, en sus murgas, para mostrar a todos los que se acerquen a nuestra ciudad el resultado, que es lo que van a estar desfilando, mostrando en la avenida Horacio Sestino.
Bien, bueno, entonces, a ver, arranca este domingo, en principio, contanos más o menos, ¿cómo tienen que ir las personas que van y participan? ¿Tienen que ir con pilotos? ¿Tienen que ir sueltos? Contanos.
Mirá, lo bueno, el Servicio Meteorológico Nacional nos viene avisando ya desde hace varios días que no va a llover ni domingo ni lunes. Por lo tanto, vengan con la tranquilidad de que vamos a pasar dos noches muy lindas, que el clima va a acompañar, tenemos la confianza que va a ser de esa manera. Pueden los amigos de la ciudad de La Plata a la ciudad de Ensenada se acercan en micro en el 275, en el 307. Los de la ciudad de Berisso vienen en el 202. Es muy fácil venir a Ensenada desde La Plata por el Camino Vergara, por el Camino Rivadavia, y se encuentran muy rápido con la avenida Horacio Sestino, que es donde va a estar el carnaval. Recomendamos estar viniendo antes de las 8 de la noche para encontrar estacionamiento fácil. Si no, bueno, van a tener que caminar un par de cuadras, pero no sería de gran problema para disfrutar de un evento que tiene acceso gratuito, que tiene los carros gastronómicos, los puestos de hidratación, los puestos de salud. Al final del evento tenemos los refuerzos de colectivos que ponen las empresas, la empresa Línea 7 y la empresa La Unión, que son las empresas que tienen la 202, la 275, la 307. Así que hemos trabajado mucho para que todos los que vengan a nuestra ciudad y también para nuestros ensenadenses ofrecer el mejor espectáculo.
Uh-huh. Agustín, ¿cómo te va? Gabriel te saluda. Me imagino que deben ser momentos estos así como de mucha ansiedad, ¿no? Porque la responsabilidad es enorme, porque tiene una tradición Ensenada extraordinaria, que además es como una marca de agua para la región, ¿no? Los carnavales, de algún modo, no quiero menospreciar absolutamente nada, pero los carnavales de la región, de este pedacito rioplatense, por decirlo de algún modo, son los de Ensenada.
Sí, muchos años. De esta magnitud de carnaval es el número 14. Previamente se hacían otro tipo de carnavales un poco más chicos. Anterior a la gestión de nuestro intendente Mario Seco, se hacían otros tipos de carnavales con entrada paga, con pago de entrada. Uh-huh. Mario, obviamente, como todo lo que se hace desde el municipio, se ofrece con el acceso gratuito. Son 6 cuadras de carnaval que ofrecemos. Es mucha la gente que se acerca. Es un gran trabajo que se hace desde muchas áreas del municipio para garantizar un evento de esta magnitud, que a la vez, como decís vos, responde a una tradición ensenadense. Nosotros hoy en nuestra ciudad terminamos conformando una gran cantidad de expresiones de carnaval, comparsas, murgas, cuerdas de candombe. En cada uno de los barrios tenemos una comparsa que funciona. Y una comparsa que funciona no es solamente lo que podrán ver ustedes las dos noches de carnaval, significan un montón de pibes, un montón de pibas, de gente grande que pasan sus tardes, sus noches trabajando en los clubes, significa el desarrollo de los clubes, significa la integración de nuestros barrios y el desarrollo cultural de los ensenadenses. Así como un club de fútbol hace su aporte a una comunidad, bueno, las comparsas, las murgas también lo hacen en esta segunda mitad del año, digamos, con mucha fuerza, y podemos ver el resultado en estas dos noches. Pero la magnitud de nuestro carnaval, de este evento, responde a lo que decís vos, a una gran tradición de nuestra ciudad, con las comparsas, con las murgas, y eso es también lo que buscamos hacer valer, lo que busca hacer valer nuestro intendente cuando lleva a la práctica este evento carnaval de la región en estas dos noches.
Claro. Agustín, te aprovechamos también, ¿no? Porque, bueno, Ensenada tiene toda su río allí en Punta Lara y toda una costanera que se...
Hermoso.
Que está buenísima.
Hace dos semanas atrás, esa noche de luna llena, que era una luna especial... bueno, que se vistió de fiesta la costa ensenadense. Claro. Hermoso, esa luna llena sobre el río, maravillosa, pero además esa costanera que está, es un lujo.
Claro, contanos eso justamente, porque bueno, todavía el verano sigue, e imaginamos que la actividad también, además del carnaval.
Sí, para nosotros es un orgullo la costanera ensenadense. Para los que seguramente ustedes lo sepan, algunos más jóvenes tal vez no, antes de la llegada de nuestro intendente Mario Seco, toda la costa de Punta Lara estaba privatizada. Quien quería disfrutar de las playas de Punta Lara debía pagar a un camping, a una concesión privada, que eran quienes ocupaban toda la playa. Ni siquiera los mismos ensenadenses podían acceder a la playa de Punta Lara. La gestión de Mario fue concesión que se caía, concesión que no se renovaba, y de esa manera se empezó a liberar la costa y se empezó a construir lo que hoy conocemos como el Parque Costero, que por un lado es la defensa de la costa de Punta Lara ante el avance del río, y por otro lado una parquización que permite disfrutar de toda la costa, acceder a la playa, bancos, mesas, fogones, la iluminación, parquización, árboles, baños públicos. Esto permite que un acceso al espacio público, el disfrute de la playa, de las playas de Punta Lara, y a esto en plena temporada le sumamos nuestro operativo de seguridad. Tenemos 60 guardavidas que cuidan toda la costa de Punta Lara, la policía bonaerense, el cuerpo del servicio de emergencias médicas. Es muy grande el trabajo que se hace para que los que nos visitan y nuestros mismos vecinos ensenadenses puedan realmente disfrutar de la costa de Punta Lara, que es un paisaje natural que debe ser de acceso libre y gratuito y no privado como era antes.
Absolutamente. Bueno, entonces tenemos domingo, lunes, carnaval allí en Ensenada, desde las 8 de la noche, pero siempre con el resguardo de vayan un poquito antes, así encuentran en la avenida Sistino, entrada libre y gratuita como corresponde, y después obviamente el resto de los días disfrutando todo lo que es la costa allí del río. Hecha la invitación, Agustín, te agradecemos mucho toda la info.
Bueno, los esperamos a todos. Sepan que siempre nuestros eventos del municipio de Ensenada se caracterizan por su seguridad, por su comodidad, y es por eso que la gente confía tanto en los eventos de la Municipalidad de Ensenada. Así que también les agradecemos a ustedes por ayudarnos a difundir y que toda la región se acerque a disfrutar.
Dale, buenísimo. Un abrazo, Agustín.
Muchas gracias. Hasta luego.
Agustín Duskovic, secretario de Relaciones Institucionales, Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de Ensenada.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva.
Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conoce toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar algo del corazón. Vimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Prometió que nos va a contar todo, nos va a hacer todos los anticipos porque este domingo se viene el clásico platense y hay una ansiedad que ni les cuento. Estamos con José Goncalves, Deportes de la Provincia. ¿Cómo va, José?
¿Cómo estás, Sabrina? El gusto de saludarte, como siempre, a Gabriela, a la audiencia. Es verdad, ayer prometimos cerrar la semana a horas de lo que va a ser un nuevo clásico platense, con todo lo que implica, porque la realidad es que la ciudad se termina paralizando, nos ha tocado, o sea, cuando juega Gimnasia Estudiantes, sí. Obviamente el domingo solamente público del Lobo, pero vos levantás la cabeza y mirás los alrededores de la radio, que es un lugar muy transitado, con mucha gente que se mueve, un flujo importante de personas, te encontrás que la ciudad queda media desierta. La realidad es esta, todo el mundo, los que están en la cancha y los que están en su casa tratando de ver el partido, o escuchando obviamente Radio Provincia con los relatos de Luciano Marcelli en lo que vaya a dejar una nueva edición del Clásico. Tuvimos un antecedente muy cercano, la realidad es que hace un par de meses atrás se jugaba el partido de semifinales del último campeonato que después termina consagrándolo a Estudiantes como campeón. Ese era un partido el cual definía mucho. Este, al ser la quinta fecha, recién arranca el campeonato, claro. La realidad es que no va a definir nada, ni para que él gane, ni para que el que pierda, ¿no?
Claro. Pero le permite a cualquiera de los dos equipos hacer pata ancha, ¿no? Tal vez.
No, a ver, el que salga victorioso, obviamente, se va a festejar, va a encarar, digamos, una semana mucho más tranquila, con los festejos, con haber ganado el Clásico. Obviamente es distinto, no es lo mismo, quiero que se entienda, pero después de haber vivido ese Clásico, que era tan importante porque el que ganaba se metía en la final para pelear por un campeonato, claro. Este, al ser la quinta fecha, donde obviamente ninguno de los dos técnicos están en dudas, donde obviamente tienen mucho carretel por delante en este campeonato, no es un partido definitorio, sí, por la cuestión del Clásico, todo el mundo lo quiere ganar. Esto es una realidad, después teniendo en cuenta los jugadores que hay dentro del campo de juego. Gimnasia, que viene un par de tropezones en las últimas fechas, había arrancado muy bien, yo creo que tiene un muy buen plantel, creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, me parece que hace varios mercados de pases que Gimnasia no se reforzaba, para mi gusto, bastante bien, con la vuelta de Nacho Fernández, con la vuelta de Miramón, manteniendo a Chelo Torres. Yo creo que hace rato que no había un Gimnasia que se reforzara de la mejor manera y que mantuviera, digamos, una parte del plantel. Dicho esto, obviamente con el público como local, con su gente en el Bosque, va a necesitar ir a buscar la victoria, porque vuelvo a repetir, los últimos dos partidos no fueron, o tres te diría, para nada favorables para el equipo de Sanirato y compañía. Equipo que no está confirmado, pero iría probablemente con Enzo Ninfrán, Alexis Steinbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón. Me parece que va a jugar Nacho Miramón en la mitad de la cancha, junto con Nicolás Barros Esqueloto, Franco Torres, Nacho Fernández, Manuel Panaro y Marcelo El Chelo Torres. Estos serían los 11 que estaría poniendo Sanirato dentro del campo de juego el próximo domingo desde las 17 horas, cuando empiece a rodar la pelota en el estadio de Gimnasia. Salto a la vereda de enfrente, Estudiantes, que viene mucho más holgado, el Pincha, que viene bien, que viene peleando su zona, que es obviamente el último campeón del fútbol argentino, que le han sacado un par de jugadores, la salida de Ascacíbar, creo que Cetré va a jugar, sigue la novela de Cetré, ahora yo les contaba ayer, se suma nuevamente el conjunto Atlético Paranaense, va a tratar nuevamente de reflotar lo que es el traspaso del jugador colombiano hacia el fútbol brasileño, vamos a ver qué pasa con el correr de las horas. Creo que finalmente Edwin va a jugar, me parece, el próximo domingo contra Gimnasia, es una pieza importantísima, es un jugador clave para el andamiaje de Eduardo Domínguez. Por ende, Muslera en el arco, Mancuso, González Pires, creo que va a seguir jugando Palacios. Jugó muy bien los últimos partidos, por más que ya esté recuperado Núñez, me parece que Palacios se ganó un lugar como titular. Benedetti, el Vasco por el costado izquierdo, Piovi, Mikel Amondaray, Medina, Cetré, Carrillo, y me parece que va a darle continuidad a Brian Aguirre, que jugó un muy buen partido contra Riestra, fue el que metió la asistencia para que Diego Carrillo le diera el gol de la victoria y los tres puntos al conjunto Pincharrata. Así que creo que este sería el once titular que estaría saltando el campo de juego y que estaría poniendo Eduardo Domínguez para jugar un nuevo clásico que va a tener, escuchen, alrededor de 650 efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de UTEDIC, además habrá coordinación médica con 4 ambulancias de alta complejidad para atender obviamente cualquier eventualidad dentro y fuera del estadio. La apertura de lo que serán las puertas será a partir de las 14 horas, ya podrá estar ingresando el hincha, el socio de Gimnasia, para ver a su lobo, para ver a su equipo en un nuevo clásico. Ingreso del público se realizará por puerta 5 y 23, para platea René Favaloro y tribuna Avenida 60, puerta 14 y 21 hacia la tribuna Centenario, puerta 22 para platea Néstor Basile, la prensa acreditada ingresará por puerta 23 bis, y en caso de emergencias, esperemos que no obviamente, pero también se podrían utilizar las puertas 38 y 39, esto es lo que tiene que ver con la organización de un partido, el cual va a estar todo el mundo en La Plata pendiente de lo que pase con Gimnasia y con Estudiantes.
Claro. Recordemos, José, la fecha arrancó ayer con las victorias de Tigre frente al Docivi, de Argentinos frente a River.
Otro mazazo para el conjunto millonario.
Otro mazazo para los primos, exactamente. Y continúa en un rato, ¿no? A las 8 de la noche, cuando ni bien termina este programa, con el partido entre... Entre dos que disputan ahí con Estudiantes de La Plata el privilegio de su zona, porque va a jugar primero Lanús, que tiene la misma cantidad de puntos, si no me equivoco, tiene 8, y con Lanús, que jugará con Independiente, y luego se enfrentan Defensa y Justicia, que también tiene 8 puntos como Estudiantes, con el puntero Vélez.
Vélez. Repasamos, 20 horas Independiente Lanús en el Libertadores de América, 22:15 los dos partidos restantes en Santa Fe, Unión estará jugando frente a San Lorenzo Almagro y en Florencio Varela en el Norberto Tito Tomaguelo, como decías muy bien Gabriel, Defensa y Justicia estará jugando frente a Vélez Sarsfield, otro lindo partido, lindo lo juegos. Que mencionabas, en el grupo A Vélez es líder con 10 puntos, después aparece Lanús, Defensa y Estudiantes, los tres juntitos con 8 unidades por debajo, Platense con 7, eso es lo que tiene que ver con la tabla de posiciones en la zona A, recordando que Gimnasia está en la zona B, en estos momentos se encuentra séptimo con 6 puntos, por delante obviamente tiene Sarmiento que también tiene 6, después aparece River que ya jugó su partido y Argentinos Juniors con 8 que también ya jugó su partido, así que obviamente el que gane no solamente suma 3 puntos, gana el clásico, encara la semana de otra manera, sino que también suma puntos para empezar a acomodarse en lo más alto de sus zonas respectivamente.
Totalmente.
Perfecto. José Goncalves, entonces, esperamos ansiosos el partido del domingo, con toda la Transmi, y te mandamos un abrazo.
Saludo grande, buen fin de semana y a disfrutar de lo que va a ser una transmisión como corresponde por intermedio de Radio Provincia, cubriendo todo lo que pase con la previa, durante el partido, el post partido, en lo que vaya a dejar y en lo que pase en el bosque para Gimnasia y para Estudiantes.
Un abrazo, José.
Chau, chau.
Chau, chau. José Goncalves, de Deportes aquí de la provincia, le dije hoy, lo alevé, de Radio Provincia. Entonces tenemos el clásico este domingo, y en el mientras tanto, Gaby, nos quedan nada, 5 minutos para ir cerrando este repaso. Gracias por estar esta semana.
Pero no, pero por favor, lo disfruto muchísimo, me encanta.
Aquí con nosotros, muy bien. La semana que viene ya...
Viene una semana muy corta, ¿no?
Semana cortísima. Muy miércoles, corta, jueves, viernes. Vamos a estar con el
señor. No nos quejamos, todo lo contrario. No. Lugar, no se pierdan, hay un lugar mañana, aquí en Radio Provincia de Buenos
tenemos?
Aires.
¿Tenemos un anticipo?
Tenemos de todo. Sí, vamos a estar hablando de el mercado y la producción de carnes.
Ajá.
En la Argentina. Que no está atravesando
un buen momento.
Son muchos los frigoríficos que están en proceso. Con muchas dificultades. Algunos de los frigoríficos más importantes de la Argentina que abrieron la semana con suspensiones de muchísimo personal. Por otro lado, un segmento que amplía su cuota de participación en el mercado de la exportación de carne, pero un mercado interno que está liquidado. Hoy por hoy, en la Argentina, se consume en términos integrales más carne que en ningún momento de la historia. Pero... Ajá. Menos carne de vaca que en ningún otro momento de la historia.
Claro.
Eso habla de la pauperización, si se quiere, de ese mercado. Mientras tanto, escuchamos a algunos productores que sin ningún tipo de tapuco dicen, hay que acostumbrarse, como en el resto del mundo, de que la carne de vaca es un producto exclusivo.
Pero para nosotros.
Pero decir esto, con todo respeto, no hay ningún tipo de ánimo peyorativo, pero decir esto en Venezuela, bueno, decir esto en Qatar, bueno, incluso tal vez decirlo en Francia,
sí,
pero decir esto en La Pampa,
sí,
¿no? Donde las cabezas de ganado siguen siendo una producción muy, muy intensiva.
Porque,
en
claro,
el campo argentino, bueno, la verdad es que no terminamos de entender, ¿no? Digo, ¿por qué no podemos tener ansiedad del asado dominical?
Claro. ¿Por qué
no?
Tenemos que cambiar esa
¿por qué
forma?
Tenemos que cambiar asado por muslo de pollo?
Claro, no. Todo bien con el muslo de pollo, ¿por qué tenemos que cambiarlo?
Bienvenido sea. Coincido. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de muchas otras cosas, así que vamos a estar hablando de política, por supuesto.
Sí.
También, como hacemos siempre con Sonia Negrín, en Hay un Lugar, mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1.
Perfecto. Bueno, vamos cerrando algunos temas. Se reunió hoy más temprano, ¿no? A la mañana, pasadita a la mañana. Luis Caputo, el ministro de Economía, nada más y nada menos que con Martín Rapalini, el titular de la UIA, con Rodrigo Pérez Graciano y Eduardo Nogués, también empresarios. Y en ese encuentro, obviamente fue formal, fue entre pares, en el punto de tiene muchas coincidencias, y además la UIA ya expresó su aval a la reforma laboral. Pero aún así... Escuchaba referentes de la UIA que casi que si uno lo filtra dice es un mensaje contradictorio, pero no. Ellos decían, estamos a favor, es una ley necesaria, hay que regular, hay que ordenar, todas palabras grandilocuentes, ¿Pero eso va a dar empleo?, le preguntan a varios, ¿eh? Digo, en diferentes entrevistas. No, la reforma laboral no va a generar nuevo empleo. Pero y entonces, bueno, no, pero la única forma de generar nuevo empleo es que crezca la economía, dijeron.
La reforma laboral está diseñada para abaratar el costo de destruir el
empleo. Claro, exactamente. Lo reconocían sin decirlo tan directamente.
Lo único, no le digan modernización, algo que de moderno no tiene nada, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos, Gaby. Nos vamos a disfrutar además el fin del árbol. Les deseamos a todos que tengan un hermoso fin de... Que si quieren y les gustan, disfruten el carnaval, que hay inmensas opciones aquí en la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos chau chau con Agustín Capa en la operación técnica, con Cami Casarico, que nos hizo fotos hoy, Mira Nájera, Margarita Torres, Milagros Benítez en la web, y a la producción, como siempre, Agustín López, Augusto López. La segunda vez que le digo a Agustín en el año. Celina Ferretti, Magdalena Bertrán y Delfina Benese. Chau, Gaby, gracias.
Chau, gracias, Sabri, gracias a todo el equipo, ¿eh? Muy, muy confortable se siente acá.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?